Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día lunes 23 de agosto. Les cuento que hasta ahora tenemos 6,9 grados en la capital, cielos principalmente cubiertos, y así se va a mantener durante el transcurso de la jornada, y una máxima que podría llegar hasta los 13 grados de temperatura. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar, como Viña del Mar y Valparaíso, hay 8 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 14 con cielos cubiertos. Donde está despejado es en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. 5 grados, máxima de 13, sin nubes, espera la jornada del día de hoy. En Puerto Montt, menos 2 grados de temperatura, está bastante helada la mañana en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 99.7. La máxima va a llegar tan solo hasta los 9 y se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada del día de hoy. Precipitaciones que se podrían mantener por lo menos de aquí al viernes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. 6:31, como siempre hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Marco Enrique Sominami anunció su candidatura presidencial luego de que el CERVEL restituyera sus derechos políticos. El fundador del PRO emitió un comunicado y confirmó su cuarta aventura presidencial, pese a la amenaza de Unidad Constituyente de sacar a su partido de la lista parlamentaria. Con el 100% de las mesas escrutadas, Unidad Constituyente informó que más de 150.000 personas votaron en la consulta ciudadana del sábado. Yasna Proboste consiguió 91.789 votos, mientras que la ex vocera Paula Narváez logró 40.161 y el ex ministro Carlos Maldonado solo 18.931 votos. Yasna Proboste anunció que pondrá su cargo de la presidencia del Senado a disposición y Carolina Goich se alza como sucesora más probable. En la centroizquierda aseguran que el cupo le compete a la DC, colectividad que apostaría por Carolina Goich por sobre Jimena Rincón. Con críticas al oficialismo, José Antonio Kast logró su candidatura presidencial, la lanzó en la Araucanía. El candidato del Partido Republicano, además de delinear algunos de sus ejes programáticos, reiteró sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera y al candidato del oficialismo, Sebastián Sichel. La Fiscalía le pidió al tribunal adelantar la audiencia para formalizar al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Si bien este trámite ya tiene día programado, el 13 de octubre, el investigador puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevaría al Ministerio Público a pedir prisión preventiva. Noticias del mundo. Kamala Harris aseguró que la única prioridad de Estados Unidos en Afganistán es la evacuación. La vicepresidenta norteamericana resaltó la labor de los militares y dijo que además de los ciudadanos de su país, la operación incluirá a los afganos que han trabajado con Estados Unidos y los que están en situación vulnerable ante los talibanes, incluidos mujeres y niños. Nueva Zelanda volvió a extender el confinamiento a todo el país. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la medida y aseguró que la variante Delta cambia las reglas del juego. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver en el ámbito sanitario, porque hay buenas noticias. De acuerdo al reporte COVID-19 de ayer, publicado por el MinSal, la cifra de positividad volvió a disminuir durante las últimas 24 horas, esta vez registrando la cifra más baja en toda la pandemia en Chile, con un 1,11%. El sábado, de hecho, el índice fue 1,2. Comparado con la semana pasada, el domingo 15 de agosto, la positividad fue de 1,48% a nivel nacional y 12 regiones reportaron un 1% de positividad. Una región reportó 2%, mientras que Antofagasta, Magallanes y Aysén reportaron 0%. Según el reporte, además, ayer se confirmaron 679 contagios nuevos, 225 menos que una semana atrás. Y de acuerdo con las cifras, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue de menos 18 y menos 26% si se compara entre 7 y 14 días respectivamente. Además, se indicó que 13 regiones del país disminuyeron sus casos en los últimos 7 días, mientras que 14 lo hicieron en la última semana. Pese a estos números, la ministra de Salud, Paula Daza, subrogante por supuesto, recordó la importancia de poder mantener las medidas de autocuidado, dice que hay que seguir muy alerta, ya que sabemos que la variante Delta es más contagiosa, sus síntomas pueden ser leves, lo que hace más relevante el testeo ante cualquier síntoma respiratorio y ante cualquier exposición de riesgo. Y por ese motivo, dice, debemos continuar con el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la ventilación de espacios cerrados. De acuerdo al informe, el número acumulado de casos asciende a 1.633.000, de los cuales 1.590.000, un poco más, corresponden a recuperados. El DEIS, por su parte, lamentablemente reportó 46 personas fallecidas asociadas a esta pandemia, y en cuanto a los pacientes, se reportan 842 hospitalizados. De acuerdo a los laboratorios, en las últimas 24 horas se realizaron 52.718 exámenes PCR. Esto entonces es la previa de lo que podría ser el día de hoy el anuncio del 18. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a elaborar un plan especial para las fiestas patrias este 18 de septiembre que se avecina, y hoy día va a ser el día que se den a conocer estas medidas que va a implementar el gobierno. El gobierno ya está preparando este plan y al parecer ya lo tiene listo, y para ello han iniciado una serie de conversaciones, se han hecho conversaciones con alcaldes y se espera comunicar esto hoy día. El plan Fondear en tu casa, impulsado el año pasado, era porque una buena cantidad del país está en cuarentena y hoy día no es así. Lo que quieren hacer entonces es un 18 más seguro. Se busca considerar el aspecto económico también. En muchos sectores rurales, la fonda o las ramadas son muchas veces la instancia que tienen muchas familias y emprendedores como ingresos, y ahí podría haber un comunicado en ese sentido. Pero lo que sí se descarta son los eventos masivos, sobre todo acá en la región metropolitana. Ya lo han dicho distintas autoridades. El gobernador de la región, Claudio Rego, dijo que, por ejemplo, en el caso del Parque O'Higgins, depende si se respetan los aforos o no. Él cree que la medida tiene que tener un estricto control. En la comuna de Las Condes, la alcaldesa Daniela Peñalosa detalló que las fiestas de la chilenidad, tal como la hemos celebrado tradicionalmente, este año no se podrán realizar. Sin embargo, desde la Municipalidad de Las Condes están diseñando distintas actividades para que puedan celebrar fiestas patrias en familia. Así que hoy día sería en concreto el anuncio que hagan desde el Ministerio de Salud respecto a las celebraciones de fiestas patrias que ya están casi a la vuelta de la esquina. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En otras materias, les cuento lo que está pasando en el ámbito presidencial. Recordemos que el fin de semana se realizó la consulta ciudadana de unidad constituyente. Ya está el 100% de las mesas escrutadas y se informó que más de 150.000 personas votaron en esta consulta. Ahí Yasna Proboste consiguió el 60,80% de los votos, mientras que la ex vocera de gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, logró el 26,60% de los votos, y el ex ministro Carlos Maldonado solo el 12,50% de los votos. Pero por supuesto ya se empiezan a ver quiénes van a ser, por supuesto, las personas que se van a inscribir en la papeleta para noviembre, porque hoy día vence el plazo. Hoy, 23 de agosto, concluye el plazo establecido por el CERVEL para que se inscriban los candidatos a presidentes, parlamentarios y gobernadores regionales que participarán en los comicios de noviembre. Y aunque en general ya está definida la mayoría de los nombres que estaban, que van a estar en la papeleta, aún hay algunos nudos por resolver que mantienen expectantes a los partidos y también a las coaliciones. Es el caso, por ejemplo, de los abanderados que van a competir por llegar a la Moneda. Hasta ahora están confirmados Gabriel Boric por Apruebo Dignidad, Sebastián Sichel por Chile Vamos, además de la senadora de la DC, Yasna Proboste, quien este fin de semana, como les comentaba, fue electa por Unidad Constituyente. No obstante, también se van a sumar probablemente Marco Enrique Sominami, el líder del Partido Progresista, que ayer por la noche anunció su candidatura. También José Antonio Kast, del Partido Republicano, que lanzó su candidatura este fin de semana en la Araucanía. Y Franco Parisi, del Partido de la Gente. Son otros de los nombres que suenan como opciones. Además, existen otras candidaturas independientes que están a la espera de lograr los patrocinios necesarios, como es el caso de Diego Ancalao, de Cristian Cuevas, ambos de la Lista del Pueblo, o del ex candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt, la abogada Carola Canela, Eduardo Artés y la activista Marcela Aranda. Otro que habría logrado las firmas necesarias es Gino Lorenzini. Durante la jornada de ayer y a través de un comunicado, el economista e ideólogo de Felices y Forrados anunció que tras conseguir las 34.000 firmas solicitadas por el CERVEL, estaba oficializando ya su candidatura presidencial como independiente de cara a estas elecciones de noviembre. El economista alcanzó más de 41.000 patrocinios en un poco más de 10 días. Por ello, indicó que les alegra comunicar que podían anunciar esto, que van a llegar a la papeleta de noviembre. Son parte de las novedades respecto a las candidaturas presidenciales que podríamos tener el día de hoy. Pese a que ayer los presidentes de RN, la UDI, Evópoli y el PRI llegaron hasta las oficinas del CERVEL para inscribir oficialmente el Pacto Chile Podemos Más, aún no se conoce el detalle de los candidatos de la coalición que irán por cupo al Congreso. Hasta ahora solo ha trascendido que por las regiones del Biobío va a competir por un puesto en el Senado el actual diputado de Evópoli, Sebastián Keitel. En el Maule se inscribieran por un cupo en la Cámara de Diputados la ex seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, que lo anunciaba el jueves, y todavía se está a la espera de lo que va a pasar con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Además, por la región capitalina irá a la elección senatorial en RN, Manuel José Sandón, quien va por un nuevo periodo, Marcela Sabat, en reemplazo de Andrés Salamán, y también se espera que compita por un puesto a la Cámara Alta los diputados Jorge Alessandri y Luciano Cruz Coque. Ese es el escenario en Chile Vamos. En Unidad Constituyente, si bien Unidad Constituyente despejó las dudas respecto a su carta presidencial, todavía no tiene muy claro qué va a pasar con la lista parlamentaria de gobernadores. Durante la noche, les comentaba, Marco Enrique Sominami llamó a los partidos de centro izquierda a hacer una gran lista parlamentaria, lo que no obtuvo buena recepción en el bloque, considerando que hizo la petición al mismo tiempo que anunciaba su candidatura presidencial fuera de pacto. Y es por eso que las negociaciones siguen pendientes. Se espera que la coalición pueda hacer un anuncio oficial durante esta jornada y dar a conocer los nombres con los que va a competir en noviembre. Pero lo cierto es que todavía los abanderados no están claros. En ese marco que asoma la opción de Paula Narváez, candidata del PS, PPD, Partido Liberal y Nuevo Trato, que quedó en camino el sábado por competir con Yasna Proboste, se está a la espera de saber si estará dispuesta a luchar por un espacio en el Congreso. Según dijo, se encuentra disponible para lo que a ella la requieran. Y al igual que en el resto de las coaliciones, Apruebo Dignidad vive sus propias horas de tensión y diálogo entre los representantes del partido. El objetivo es llegar a un buen puerto con las tratativas y presentar una lista parlamentaria capaz de obtener más cupos que los alcanzados en el ciclo anterior. Esto pese a que van a estar ausentes Yorio Jackson y Camila Vallejos en esta ronda finalmente. En la elección anterior, el legislador del Frente Amplio obtuvo 23,72% de las preferencias en el distrito 10. Vallejo consiguió 13,71% de los votos y abrió la entrada a su compañera de lista, Amaro Labra. En el pacto reconocen que repetir este escenario es complejo, por lo que los nombres para competir en la Cámara Baja aún están en negociaciones. Así que está todo abierto todavía, cuando quedan horas para que se puedan inscribir las candidaturas, no solo a las presidenciales, sino que también a las parlamentarias y de gobernadores. 6:44.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y para 8 semanas más, para el miércoles 13 de octubre, fue agendada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia en la que el Ministerio Público va a formalizar al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por su presunta autoría del desvío de 140 millones de gastos reservados, conducta por la cual se le imputarán delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de documento y lavado de dinero. El escenario judicial del ex mandamás de la Policía Civil es bastante complejo, lo que llevaría además al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, a pedir la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Es por tal motivo que el propio investigador pidió al tribunal poder adelantar la fecha en la que se va a realizar esto en el tribunal. Según lo que se dice, es que con respecto él solicitaba modificar la dicha fecha establecida un nuevo una nueva fecha, por supuesto, en razón a la naturaleza y gravedad de los hechos. Es lo que piden desde la Fiscalía y son los argumentos que presenta el fiscal Campos ante la justicia para que ésta acoja su petición de cambio en la agenda. Debido a la pandemia, los tribunales funcionan vía remota, aunque en este caso, de igual forma, se fijó la sala 303 del edificio A del Centro de Justicia para operar. Como en esta indagatoria está en la mira del Ministerio Público el patrimonio de Espinosa y el de su esposa María Neira, para la Fiscalía y el querellante, el Consejo de Defensa del Estado, es imperioso que la justicia decrete lo antes posible, junto a las medidas cautelares personales correspondientes, los embargos y prohibiciones de celebraciones de contrato de estos imputados respecto de los bienes que han adquirido en este periodo que abarca esta investigación, y es decir, durante todos los últimos 6 años. El séptimo juzgado de garantía deberá entonces resolver si accede a la petición de la Fiscalía o mantiene el 13 de octubre como día en que el exdirector de la PDI deberá enfrentar por primera vez a la justicia, ya no como investigador, sino como investigado, arriesgando incluso tener que ingresar a un recinto penal si es que se decreta la medida cautelar más gravosa en su contra. Ese día, además, se va a formalizar a su cónyuge y a un ex ayudante, al subcomisario Eduardo Villablanca. La causa, recordemos, inició el 31 de diciembre del 2020, cuando la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, reportó operaciones financieras sospechosas por parte del número 1 de la Policía Civil. Junto con solicitar la imputación de Espinosa Valenzuela, el Ministerio Público formalizará también a su esposa como autora de lavado de activos y al propio ex ayudante, que durante la indagatoria ha decidido colaborar para poder esclarecer los hechos que, según él, aseguran fueron más bien órdenes que él tuvo que cumplir. El expediente judicial establece que entre junio del 2015, mismo mes en el que fue nombrado por la expresidenta Bachelet como director general de la PDI, y marzo del 2017, fecha en que coincide con la formalización por el denominado mega fraude en Carabineros, se detectaron al menos 53 depósitos en dinero en efectivo, que en total suman cerca de 140 millones de pesos que fueron a parar a las cuentas corrientes del Banco de Chile de Espinosa y también de su esposa, por montos iguales o superiores a 1 millón de pesos mensuales. Entre las maniobras de lavado de activos, el fiscal Campos ha centrado sus pesquisas en las compras de un departamento, una bodega y 2 estacionamientos ubicados en Rosario Sur, en la comuna de Las Condes, que hizo la cónyuge de Espinosa en abril del año 2018. Fue por la suma de 14.753 UF, que son cerca de 439 millones de pesos, lo que habría pagado, según se investiga, en algunas partes con transferencia que hizo Espinosa a su esposa en épocas paralelas a autodepositarse dinero en una de sus cuentas. Así que es parte de la investigación que se está desarrollando, pero ya desde la Fiscalía están pidiendo apurar la audiencia que está programada para el 13 de octubre ante los tribunales, debido a la posibilidad de que se generen contratos durante este tiempo, de aquí al 13 de octubre, considerando los montos que se están manejando. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y hay preocupación por lo que está pasando en Afganistán. Hay declaraciones por parte de Estados Unidos, lo ha hecho Kamala Harris, la vicepresidenta de ese país, afirmando que la única prioridad de su país en Afganistán en este momento es la evacuación de ciudadanos estadounidenses y afganos vinculados a Washington o en situación especialmente vulnerable. Según lo que decía ella, es que no se puede distraer de ninguna manera la misión prioritaria, que es evacuar a la gente. La vicepresidenta eludió valorar posibles errores en la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán y recordó la labor de los militares para repatriar al personal de la embajada sin bajas estadounidenses y el control del aeropuerto de Kabul para asegurar la evacuación de miles de personas tras la toma del poder de los talibanes. Miles de personas se agolparon en la entrada del aeropuerto internacional de Kabul con el objetivo de subirse a uno de los aviones en medio del temor que se vive tras la toma de la capital por los talibanes hace ya una semana. Según estimaciones de la Casa Blanca, todavía hay afganos en Afganistán, digo, entre 10.000 y 15.000 estadounidenses que necesitan ser evacuados. Además, entre 50.000 y 65.000 afganos y sus familias, quienes Estados Unidos también quiere sacar de ahí, por supuesto. Estados Unidos ha evacuado ya 7.800 personas, por lo menos el sábado, lo que sitúa en total de evacuaciones a unas 25.000 personas. La cifra supone una aceleración súper importante respecto al ritmo registrado en las últimas jornadas, cuando no se superaron los 4.000 evacuados al día. Durante la intervención, Harris reafirmó el compromiso de Estados Unidos en el sudeste asiático y la región para poder garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales, los derechos humanos y las libertades de navegación en el mar de China Meridional, donde Pekín mantiene tensiones territoriales con países de la zona. La vicepresidenta especificará su apoyo a la seguridad de la región durante una visita hoy a la base militar en Singapur y cerrará mañana su visita a la Nación de Estado en un encuentro con empresarios, donde va a exponer las necesidades de reforzar las cadenas de suministro en el mundo. Pero por supuesto, Kamala Harris ya ha dado declaraciones respecto de Afganistán. Lo que se espera es evacuar la mayor cantidad posible cuando la situación se vuelve, por supuesto, más compleja. Hace pocos minutos atrás se dio a conocer de enfrentamientos que están estallando en el norte de Afganistán mientras los talibanes prosiguen las conversaciones con antiguos enemigos. Miles de personas intentan llegar al aeropuerto de Kabul para huir de este nuevo régimen mientras continúan los vuelos de evacuación, no solo de Estados Unidos, sino que también de otros países del mundo que están tratando de ayudar a los compatriotas que se quedan en Afganistán. 6:51
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la demanda de ejecutivos del área de tecnologías de la información, TI, en Chile se ha recuperado en un 20% durante el 2021 con respecto al año anterior. Incluso si se toman todos los profesionales de esta industria, el aumento ha sido de un 60%. Esta es una de las conclusiones principales del noveno estudio salarial TIC del 2021, desarrollado por IT Hunter, informe que además revela que los salarios de especialistas y profesionales de este sector crecieron en un 25% en promedio, mientras que en el caso de todo el personal de las empresas del área, el incremento ha sido en promedio un 10%. Por ejemplo, según el análisis, un cargo como el de gerente CEO puede llegar actualmente a tener un salario de hasta 16 millones de pesos líquidos en una gran compañía y un máximo de 7 millones en una empresa mediana o pequeña, esto sin contemplar bonos ni beneficios adicionales. La muestra analizada comprendió más de 90.000 currículums en total y 1.480 entrevistas, las cuales se componen entre postulantes de cargos solicitados y entrevistas de cortesías. En esta ocasión, el estudio hace énfasis en cómo la pandemia impactó en el sector el año pasado, y según los datos, desde abril del 2020 se empezó a despedir a muchos ejecutivos y en menor medida a especialistas y técnicos. Es lo que destaca este estudio, que da cuenta que los salarios de profesionales y especialistas tecnológicos están aumentando aproximadamente un 25% este año en Chile. En otras materias económicas, les cuento que un total de 28.400 solicitudes de pensión básica solidaria fue lo que se registró al cierre del primer semestre de este año, lo que significa un alza del 65% en comparación al término de junio del 2020. Este es el mayor incremento en el número de solicitudes que registra para el primer semestre de al menos 3 años. El mismo récord marcó PBS entregadas, ya que la pensión básica solidaria entregada, ya que se otorgaron 15.437 beneficios de este tipo en el primer semestre, lo que implica un aumento de un 34% año contra año. El subsecretario de Prevención Social, Pedro Pizarro, señala que si bien es cierto que hay un aumento en el otorgamiento de pensión básica solidaria, el aumento mayor se aprecia más bien en el ingreso de las solicitudes totales, donde no todas esas solicitudes implican que la persona finalmente cumpla con todos los requisitos para obtener este beneficio. De todas maneras, en lo que sí hubo una baja es en el total de la pensión básica solidaria concedida respecto a las solicitudes que ingresaron, ya que las cifras anteriores se traducen en que un 54% de las personas que solicitaron este beneficio finalmente lo obtuvieron. 6:54 esta hora en Santiago les cuento que tenemos una temperatura que llega a los 6,6 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 13 con cielos totalmente cubiertos. Y bueno, por supuesto, mientras la temperatura va aumentando durante el transcurso de la mañana, les cuento que van a ocurrir varias cosas durante esta jornada. Porque hoy, 23 de agosto, se cumple el plazo para que los distintos candidatos, por ejemplo, presidenciales, parlamentarios y a gobernadores regionales, puedan inscribirse en el CERVEL. Es el plazo límite que tienen las distintas colectividades, así que hoy podríamos tener novedades respecto a eso y quienes finalmente se inscriben ante el CERVEL para estar en la papeleta de noviembre, sobre todo en el ámbito presidencial. Hay novedades. Anoche Marco Enrique Sominami dijo que iba a postularse como candidato, pese a que Unidad Constituyente el fin de semana elaboró su consulta ciudadana para poder ver quién de los tres candidatos de Unidad Constituyente iba oficialmente a la papeleta de noviembre. Finalmente salió Yasna Proboste, pero también entre los independientes, Gino Lorenzini, les cuento, oficializó su candidatura presidencial al lograr más de 41 mil firmas. Así que bastante movida va a estar la jornada del día de hoy. Y les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia: bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de porta 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.